Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una mujer que nos hizo las mañanas, que estuvo en algunos de los programas de entretenimiento de esa naciente televisión privada hace, uy, ya 25 años, un poco de tiempo. Una mujer que se hizo alguna vez una pregunta y que comenzó a responderla al preguntarle lo que ella sentía a gente que había pasado por un duelo. Después del amor. Es más que un podcast, es una pieza de esas a las que usted debe referenciarse cuando usted no sabe para dónde coger, cuando la muerte llega a su casa, cuando se muere su esposo, como fue su caso, cuando se le muere su mascota, su papá o alguien a quien usted quiere. Se lo recomiendo, está en cualquier plataforma cerquita a usted. Es la mamá de dos y es una mujer que comenzó dando la hora aquí justamente en esta cadena y que poco a poco fue ganándose un espacio con esa forma desparpajada, caribe y paisa al mismo tiempo de contar las historias, de hacer las preguntas. Es un privilegio para nosotros escuchar las respuestas de una mujer que siempre ha hecho muchas preguntas y nos atiende desde su casa en los Estados Unidos. Marcela Sarmiento, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación tan linda, tan especial, por esta presentación. Además, eso de que comencé en Caracol dando la hora tiene algo de cierto, ¿sabes? Lo que no se vale es decir hace cuánto tiempo.
Marce, perdón, mea culpa.
No, no pasa nada, no pasa nada. Yo por jugar, a mí no me importa, todo lo contrario. Los años son maravillosos, la experiencia aún más maravillosa, así que sin problema ninguno.
Pues Marcela, es increíble, usted se fue hace tantísimos años del país, pero su voz y su presencia todavía siguen por ahí y parece que la hubiéramos escuchado, qué sé yo, en La Ventana, en Pase la Tarde, hace tan poquito tiempo.
Es verdad, y es que pasé por muchos formatos de la cadena Caracol que quiero y recuerdo y llevo siempre en el alma y en mi corazón. Ha sido de verdad una de estas casas que ha formado lo que yo soy actualmente. Me formó en la radio, me formó incluso cuando hice este podcast que acabas de mencionar, Después del Amor. Para mí nunca se me ha quitado, pues, el hecho de haber estado en Caracol y el hecho de haber estado acompañada por maravillosos profesionales allí. Así que sí, hace poquito que me fui, no, ya hace muchos
Hace
años, pero
rato.
siento como que no hubiera pasado el tiempo,
Lo que
exactamente.
le decía, su voz y su carisma son inolvidables para quienes hemos hecho de la radio nuestra vida. Hacer una lista de canciones, Marcela, para tratar de contar pedacitos de la vida, ¿eso ha sido una cuestión fácil, difícil? ¿Cómo fue para usted?
Muy difícil porque yo creo que a quienes nos gusta la música y quienes hemos estado, digamos, viviendo nuestras experiencias buenas y malas alrededor de la música, escoger una que otra duele. Duele dejar unas por fuera y siempre habrá la inseguridad de saber si la que escogí era la que necesitaba.
Pues Marcela, arrancamos cuando usted me diga.
Estoy lista, adelante.
Mi banda sonora con Marcela Sarmiento Pineda. Arranca así. La noche. Joe Arroyo se hace presente abriendo mi banda sonora con Marcela Sarmiento. ¿En qué momento de la vida, Marce?
Bueno, hace mucho tiempo, ¿sabes? Porque yo soy barranquillera y la verdad nos criamos siempre con Joe Arroyo, quienes en aquel entonces, estamos hablando años 90, bueno, 80s, mejor,
Más o menos.
80s, 80s. A ver, siempre supimos que, digamos, es un sonido muy especial, es un sonido que nos acompaña en todas las fiestas y a quienes aprendimos a bailar con Joe Arroyo, llevarlo con nosotros en nuestra discoteca es un básico en la vida.
Dicen que usted era pirotécnica, bailarina, conversadora, habladora, que no le daba pena de nada desde muy chiquita. ¿De dónde cree que sacó eso, Marcela?
Yo no sé, yo creo que era una combinación de mi papá barranquillero y mi mamá paisa y haberme criado en una ciudad tan alegre como Barranquilla, porque es definitivamente algo que le marca a uno la vida cuando te crías en una ciudad donde se habla duro, se baila en la calle, se cuentan historias, se vive en el carnaval y todas las fiestas alegres de nuestra región se viven allí en Barranquilla. Así que yo creo que todo eso son como elementos que lo hacen a uno ser así, ¿no?
Uno creería que Don Ramón, al ser así de costeño, al ser así de barranquillero, era bien rumbero y tal. Pero entiendo que él era muy estadístico, muy matemático, pero si sí era rumbero.
Mucho, era súper rumbero, le fascinaba la música, le fascinaba la cumbia, le fascinaban los carnavales, la maicena, la recocha, Le fascinaba todo eso. Mi papá era una persona muy alegre, la verdad. Y le fascinaba bailar. Y siempre nos inculcó eso. Tanto a mí como a mi hermano nos inculcó siempre que, bueno, que la vida era un carnaval y que finalmente había que gozársela, ¿no? Y eso que era un hombre también muy estudioso en el sentido de que era muy disciplinado con su tema del estudio. Toda la vida fue profesor, y toda la vida se dedicó a la estadística y a la matemática pura. Pero sí que era alegre, mucho.
¿Y alguno de ustedes dos, no sé si Pablo, usted le salió medio matemático o ninguno de los dos?
Ninguno, ninguno. La verdad, un desastre ambos. Y que no me oiga Pablo, pero Pablo, me toca confesarlo. No, no, no hemos sido muy buenos para el tema de la matemática, cosa que a mi papá siempre le dolió. Y se fue de este mundo sin que resolviéramos los problemas matemáticos como él lo hacía.
Juan Luis Guerra, siempre Juan Luis Guerra. Marcela, aquí está Cuando te beso. ¿Por qué?
Es un clásico muy lindo. Primero, yo adoro a Juan Luis Guerra. Desde muy jovencita me encantaba, desde muy niña incluso me encantaba. Y en Barranquilla él iba mucho a Barranquilla, a los carnavales, al Club Campestre, al Country, a todas partes a presentarse. Entonces, para nosotros el merengue y la música de Juan Luis Guerra era parte de la vida, ¿no? Y esta canción es un clásico, esta canción es una belleza, es posiblemente una de las canciones más románticas que tú puedes escuchar en español, es una belleza porque él es un gran escritor, ¿no? Y a mí me encanta y fue un momento muy importante de mi vida y de mi relación sentimental con Alejandro cuando éramos novios y la quiero mucho y me fascina.
¿Cuánto duró esa etapa suya en Barranquilla? Entiendo que sus padres separan sus vidas y usted se va para Medellín con ella, con su mamá, con doña María Emma.
Sí, exactamente. Bueno, yo estuve hasta los 13 años en Barranquilla y de ahí cuando mis papás, pues infortunadamente, se separan, yo tomo la decisión de irme a Medellín a vivir con mi mamá y la familia, pues, de mi mamá materna. Mira, ahí se me salió el paisa, ¿viste? Con el pues. Se me salió el paisa. A vivir con la familia de mi madre y a empezar, digamos, una nueva etapa de la vida con ella. Mi hermano se queda en Barranquilla con mi papá y yo me voy a Medellín. Y ahí arranca otro momento de la vida, ¿no? Y de todos modos, aunque te muevas de ciudad y cambies de amigos, tal vez, y cambies de relaciones y de un día a día, uno siempre permanece en el alma con lo que se crió. Y yo me crié en Barranquilla, definitivamente.
Pero justo eso lo quería preguntar. Uno a los 13 años ya ha establecido una comunicación muy fuerte con otros. De pronto hasta novio tenía. ¿Cómo fue romper con Barranquilla e irse para Medellín?
Muy duro, romper fue duro con Barranquilla. Primero por el tema emocional y personal, ¿no? Se rompía una familia y eso definitivamente es muy doloroso, a la edad que sea, pero en plena adolescencia es muy duro y fue muy duro tanto para mí como para mi hermano. Pero creo que Medellín también fue una ciudad maravillosa, que lo es, además, y que nos recibió con las puertas abiertas porque teníamos una familia muy numerosa, muy amorosa, muy, muy especial, que hizo que nuestra llegada fuera muy linda, tanto para mí como para mi mamá, ¿no? Entonces, también empecé rápidamente a adaptarme, porque soy una persona que me adapto fácil a diferentes situaciones, y en este caso empecé a sacarle partido a la ciudad y a los nuevos amigos, y al colegio, y a la música. Novios no tanto, la verdad, pero casi novios.
Pues claro, a los 13. Me imagino que había momentos en los que usted iba a Barranquilla a visitar a su papá y le decían, ¿cómo estás de paisa? Y usted se devolvía para Barranquilla y le decía, ¡yerda, cómo estás de costeña!
Igualitico como lo estás haciendo. Era una cosa bien rara y además en Medellín, a mí mucha gente me decía la costeña, la coste, en el colegio, en bachillerato ya a finales y luego en la universidad. Y claro, en la calle, cuando uno salía a no sé, a estar con los amigos, a rumbear, a estar, era la coste, ¿no? La costeña. Mucha gente me decía así, lo recuerdo perfectamente.
Se detectó desde tan pequeña como que se tenía una habilidad especial para comunicarse.
Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que desde muy jovencita me encantó todo el tema del escenario, del teatro, de la tele, de la radio. Eso siempre me gustó a mí muchísimo. Y creo que sí, desde el colegio ya yo sabía lo que yo quería hacer cuando estudiara en la universidad. Yo lo supe rápidamente.
O sea que decirle a doña María Emma o a don Ramón, quiero estudiar comunicación social, se dio, fluyó como el agua.
Fluyó con el agua, pero mi papá quería que yo estudiara más derecho,
¿Ah,
leyes,
sí?
¿no? Le gustaba más el tema, sí. Y me decía que no, hombre, no, no te vayas por la comunicación, vete mejor por aquí, por acá. Pero yo estaba definida y realmente ahí sí mi mamá jugó un papel fundamental y mi tía, la hermana de mi madre, también jugó un papel fundamental cuando hablaron con mi papá y le dijeron, oye, mira, lo que a ella le gusta es esto. Deja de estar tratando de convencerle y de meterle cuentos en la cabeza. La verdad, a ella le gusta esto. Y a eso afortunadamente me dediqué porque yo creo que no me equivoqué. Por lo menos en lo que me apasiona, no me equivoqué.
Tuvo que ver con que en el pensum no hubiese álgebra y ese tipo de racionamientos que
También,
a nosotros no nos da.
también, también, también tuvo que ver mucho, pero tal vez me llamó más la atención el hecho de que a mí me gustaba la televisión. A mí definitivamente me gustaba la televisión desde muy joven y que yo quería dedicarme a eso, ¿no? Y afortunadamente, como te cuento, lo hice, ¿no? Y no me arrepiento para nada, al contrario, es lo que ha sido mi vida y lo que durante toda mi vida me ha dado para vivir y para ser la persona que soy hoy día.
Bee Gees, Barry, Robin y Maurice Gibb hacen este Stayin' Alive en mi banda sonora hoy con la periodista, presentadora y directora de Después del Amor en una plataforma cerca a usted, Marcela Sarmiento. Esta no era de nuestra época, Marcela, pero nos tocó y nos pegó durísimo.
Perdóname, no era nuestra época de adolescencia, pero de niñez, claro
Ah,
que
eso
nos
sí.
tocó y nos tocó duro, porque yo me acuerdo que a mí la familia me hacía prácticamente un círculo para que yo bailara esto en la mitad.
No me
A mí
cabe la
eso no se
menor
me
duda.
olvidará jamás, jamás en mi vida. Bailar esto era lo máximo. La película, ahí uno entre chanza y chanza se la dejaban ver a uno las partes donde la gente bailaba, ¿te acuerdas?
Claro.
Y ese tema de John Travolta y sus vestimentas y su forma de bailar, de mover las manos, de moverlos, era una cosa fascinante, fascinante al punto de que esto marca para siempre la cultura musical de cualquier persona. En mi caso lo hizo.
A mí se me cayó la máscara cuando me enteré que ese señor no se llamaba Tony Manero, sino John Travolta.
Ay, Tony Manero era lo máximo. ¿Y te acuerdas cómo se vestía? Con esas solapas, de esos vestidos solapa ancha y con su camisa negra y su traje blanco. No, eso era
Y
lo
un
máximo.
huequito en la cumbamba, ¿te acordás? Un huequito aquí en la cumbamba.
Total, y aparte de eso tenía una cosa súper chévere, me acuerdo, que es como lo que me dejó a mí grabado en la mente lo que era una discoteca, una disco. Porque el video y la escena es de una discoteca con estas luces, ¿no? En el suelo, en todas partes, era como de verdad lo que es, lo que significa y lo que es una discoteca para cualquiera.
Hablando de discoteca, yo creo que coincidió este momento de su vida como con un momento muy complicado de Medellín en donde salir era muy complicado, pero igual lo seguíamos haciendo porque teníamos que seguir viviendo. ¿Cómo se vivió eso, Marce, con los amigos de la Universidad de la Bolivariana?
Exacto, no era con Stayin' Alive, ¿no? Eso es otra canción que por ahí yo escogí y por ahí te debe salir dentro de mi lista. Pero, ya que me preguntas por esa temporada, fue una temporada muy dura. La verdad, los años 90 en Medellín fueron fuertes, ¿no? Unas olas de violencia muy fuertes. Todo este tema y toda esta época de Pablo Escobar, ¿no? Del sicariato en Medellín, son épocas que uno no olvida porque también marcan y traumatizan mucho, ¿no? Y nos traumatizó a muchos quienes vivíamos en aquella época en Medellín. Pero al mismo tiempo nos enseñó mucho a todos, nos enseñó muchas cosas, ¿no? A rodearnos, a cuidarnos unos a otros, a tener, ¿sabes?, compasión por otros, a tener mucho cuidado de las calles, ¿no? Es una época muy formadora y en aquella época me tocó a mí. Pero sin embargo, ¿tú cómo paras la
Claro.
juventud y la gente que quiere la rumba y que quiere estar en los bares y que quiere estar en las discotecas? Eso no lo puede parar nadie, ¿no? Entonces tocaba vivir entre todo, entre lo malo y lo bueno. Nos tocó entre lo malo y lo bueno, pero era una época muy divertida y que también hubo diferentes etapas, ¿no? Hubo la etapa punk, la etapa punk, la etapa disco, la etapa, no, disco, la música discotequera de la época. Hubo muchas cosas que yo viví en Medellín, por supuesto.
Y usted le decía a doña María Emma, amá, voy a salir, y ella simplemente le echaba la bendición y le decía, llámeme cuando llegue, mamita, una cosa de esas.
Pobre mi mamá, Dios mío, la hice sufrir mucho en aquella época. Es que de verdad era, hoy me río, ¿no? Y hoy tal vez algunos nos reímos, pero era una época muy dura de medallo, una época muy difícil. Y a las mamás de la época les tocó muy duro criar a sus hijos en esa época porque había mucha violencia en la calle. Entonces, sí, Y a veces no me dejaba salir, mucho. A veces me ponía mucho pero para salir, me acuerdo.
¿Y se trasladaba la rumba para la casa o no?
Poco, poco, pero era época de mariachis, que se aparecía uno que
Okay.
otro por ahí con mariachi en la
Ah,
casa.
bueno, bien. Cuenta la leyenda de Marcela Sarmiento que un buen día Ana María Hoyos, que posteriormente fue una presentadora también muy famosa y actriz
Y
posteriormente
actriz,
también,
claro.
presentaba un programa concurso en Teleantioquia y le dijeron, reemplácela a usted. ¿Cómo fue eso?
Lo máximo. Fue una época muy bonita porque además Ana María Hoyos, que siempre ha sido una mujer tan versátil, ¿no? Y tan talentosa. Ana estaba en la universidad también, como yo, en la Universidad Bolivariana de Medellín. Y en una oportunidad me dijeron, hágale, reemplácela. Y yo ni corta ni perezosa. De una lo hice y descubrí lo difícil que es animar en televisión, descubrí lo difícil que es llevar un concurso, ¿no? No es una cosa sencilla para nada, pero me divertí mucho. Se llamaba Hay gente para todo,
Hay
así
gente
se
para
llamaba el programa
eso.
y me acuerdo perfectamente que salían a hacer encuestas en la calle, entrevistas en la calle con todo el mundo y había gente para todo. Fue muy linda época, una linda temporada para mí y para Teleantioquia. Ya luego hice otros programas en Teleantioquia. Yo creo que he sido la primera barranquillera que empieza su carrera en televisión en Teleantioquia,
Sin
no en
duda, no en
Telecaribe.
Telecaribe, justamente. Marce, ¿nunca trabajaste en Telecaribe?
Poco, poco, tal vez una que otra colaboración, pero
Sí.
poco porque yo, acuérdate que me fui
Sí.
para Medellín y ya no volví a vivir en Barranquilla más
Sí,
nunca,
claro.
pero conservo amigos, conservo muchos amigos barranquilleros y muchos profesionales, ¿no? Que hoy día están en Telecaribe, por ejemplo, Jairo Martínez, que es gran amigo mío
Claro.
y está en Telecaribe con su programa, que pronto estaré por allí visitándolo. Ya me invitó y le dije, no te fallo, no te fallo.
Alguien me dijo alguna vez, pregúntale a Marcela por un programa de carros que hizo. ¿Cómo que programa de carros?
Dios, sí, a mí hasta eso me
¿De
tocó.
verdad?
Mira, hice un programa de carros y aprendí mucho de carros en la época. Había en Teleantioquia precisamente. Es todo este boom de que llegaban diferentes marcas a Colombia y que llegaban carros de alta gama. Hombre, incomparable con lo que está llegando actualmente, ¿no? Ni más faltaba. Pero habían muchos carros que llegaban y había este salón del automóvil y habían todas estas cosas a nivel mundial que sucedían y yo era la encargada de reportar sobre eso. Entonces me tocaba visitar diferentes concesionarios, talleres, gente experta en carros, en motos, era muy chévere. Se llamaba Motores este programa.
Pues es que la filosofía del trabajo en aquella época era como, se le hace y no se le demora.
Y no se pregu no, y no se pregunta. Ustedes, si le hágale.
Esta
Bueno,
mañana.
era la época, claro, donde uno
Maravilloso.
empezaba, ¿no? Era una época donde uno empezaba.
Mi banda sonora esta mañana es con Marcela Sarmiento, que nos atiende desde su casa en los Estados Unidos, donde habita hace mucho tiempo. ¿Se acuerda de Día a Día en la época de Camilo Montoya, Javier Hernández, Salma Osejo? Pues ahí estaba Marcela Sarmiento. Seguramente si usted es consumidor de las plataformas de televisión en streaming, la ha visto en ViX. Y si ha tenido chance de estar en los Estados Unidos, también la ve en televisión presentando diferentes formatos. Y es una de las caras colombianas del periodismo y la presentación que más orgullosos nos hace sentir. Marcela, Thriller de Michael Jackson, ¿en qué momento?
Pero imagínate tú cómo no. Yo hice fila para ir a ver la película, el corto. ¿Tú te acuerdas de eso también? O
La
sea,
de
eso
Thriller,
era
que era
una cosa
¿pero dónde lo vio usted?
en Barranquilla. A mí me tocó
No,
eso en Barranquilla,
claro.
totalmente. Eso era una locura porque además en aquella época, el solo hecho de que hubiera una película, un corto, pues como de terror, ¿no? Tenía algo de terror, tenía tal. Yo creo que me fui hasta vestida como Michael Jackson en la época. Eso era una locura. Michael Jackson era una locura en Barranquilla. La forma como Michael Jackson bailaba, obviamente.
Impresionante.
Y le pedí permiso a mi papá y a mi mamá para ir con los de la cuadra a ver el Thriller. Y me dejaron y eso es que no tengo duda alguna que marcó una generación. Marcó una generación muy fuerte ese corto, ese baile, esa escena y digamos, esa forma como Michael Jackson siempre fue primero en todo, ¿no? Era
Claro.
pionero en todo y en aquel entonces puso de moda los zombies y los zombies muchos años después fue que se pusieron de moda, pero él en aquel entonces utilizó zombies, utilizó todo y pues a mí personalmente y estéticamente me parece impecable.
Claro, es la música, es la estética de los que crecimos en aquella época. Jonathan Landis hizo ese corto. Y
De acuerdo.
búsquelo por ahí, usted que nos está escuchando, está en YouTube y está completico. Thriller es más que la canción, es toda una película, un corto del que Marcela justamente nos está hablando. Usted terminó en la Bolivariana, Marce, usted se vino para Bogotá.
Yo me fui a Bogotá, yo en la mitad del paseo allá en la Bolivariana les dije a mis papás, oigan, ¿saben qué? Está muy chévere Teleantioquia, a mí me gusta mucho, pero yo me quiero ir a la televisión nacional.
Claro.
Y mi mamá inmediatamente me apoyó, me dijo, dale, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que a ti te apasiona y te gusta, avanti, te ayudamos. Y mi papá un poco pensativo con el tema otra vez. Y mi mamá le dijo, no, hay que apoyarla, porque a los hijos finalmente, mientras se pueda, por supuesto, hay que apoyarlos, ¿no? En las cosas que les gustan, en las pasiones que están desarrollando, y si eso es lo que ella quiere, y me fui para Bogotá y me fui para la Javeriana.
Para la Javeriana, aquí en Bogotá,
Entonces,
sí.
sí. Y terminé en la Tadeo, de
Ah,
la que
sí.
estoy muy orgullosa, mi
O sea, usted
universidad, profe Tadeo Lozano.
pasó por una cantidad de universidades, Marce.
Y esto todo el mundo, no haya malos pensamientos. Lo que pasa es que en uno tomé la decisión de irme para Bogotá.
Sí.
Y cuando estaba en la Javeriana y me faltaba muy poquito, empecé a trabajar muy
Claro.
fuertemente en Bogotá. Y no era compatible mi horario de trabajo con mi horario de la universidad. Y realmente la Tadeo me abrió la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y eso, ¿sabes? No lo olvidaré nunca y siempre estaré muy agradecida. Con mis universidades, por supuesto, con la Javeriana muchísimo, donde pasé unos años maravillosos y de los que realmente tengo muy buenos recuerdos y aprendí mucho, y también de la Tadeo, por supuesto, que me dio la posibilidad de graduarme y convertirme en periodista y comunicadora social.
Usted veía la televisión, quería estar ahí, pero el camino no estaba tan expedito y no era tan fácil, tal vez como fue en Medellín. Venga, reemplace a Ana María. Usted se puso a trabajar en los discos, en la industria discográfica. Cuéntenos eso, Marce.
Imagínate tú. ¿Tú puedes
Qué
creer
loco
eso?
eso.
¿Tú puedes creer eso? Muy loco, arranqué a trabajar en Codiscos y también arranqué a trabajar, bueno, en óyeme, se me acaba de olvidar en este momento
FM. Usted trabajó en
ay,
FM Discos y
FM Discos y
Cintas.
Cintas,
Sí.
por favor, que no me maten mis excompañeros de FM Discos y Cintas, a quienes siempre recordaré y llevaré en el alma. Me voy a trabajar allí, pero empiezo a trabajar más como en el área de producción de videos, porque ellos estaban produciendo videos, haciendo
Okay.
muchas cosas, y yo entré como al departamento de comunicaciones, ¿no? Y de producción y tal, y arranqué ahí. Y un buen día empezamos con un compañero de la Universidad de Medellín a ver que estaban haciendo un casting en Bogotá. Yo lo vi como en una revista de que estaban haciendo un casting, y pues fuimos a hacer el casting y nos ganamos el casting para presentar un programa de Telecine que se llamaba Todo Que Ver. Y el casting lo hice junto a un compañero, Víctor Gómez,
Pero claro, lo recuerdo muy bien.
claro, y Víctor también estaba en Teleantioquia, y Víctor era un personaje increíble en Medellín, y dijo, Marce, si arrancamos en Bogotá, yo me voy para Bogotá. Y se vino para Bogotá a vivir, ya yo vivía en Bogotá, y como buenos compañeros y buenos amigos que fuimos siempre, hicimos una dupla muy buena en televisión para presentar Todo Que Ver.
Marce, ¿quién la recibió en Bogotá? ¿Algún familiar? ¿O usted llegó a un apartamento alquilado? ¿O compartió con alguien? No sé, ¿cómo la recibió Bogotá?
Compartí. Bogotá me recibió siempre con los brazos abiertos. Yo había tenido un novio en Bogotá, pero no me recibió ese novio, tú tranqui. Después me recibió una buena amiga barranquillera que me presentó a la que se convertiría en mi roommate, la que se
Okay.
convertiría en la persona con la que iba a compartir el apartamento. Y me fui a vivir con ella y bueno, o sea, fueron unos años súper divertidos, una temporada muy chévere en la que estudiaba y trabajaba y donde, bueno, donde me disfruté Bogotá como nunca, como nadie. Era una época muy chévere y la quiero mucho a Bogotá. Es una de estas ciudades que uno cuando se le mete en el corazón nunca se vuelve a salir. Y además porque me permitió ser lo que yo quería, me permitió convertirme en una presentadora de radio, de televisión y de que naciera mi primera hija, Paulina.
Ay, Marcela, qué buenos recuerdos con Depeche Mode y Personal Jesus. ¿Por qué?
Porque también marca la vida, ¿sabes? Estas canciones, en aquella época yo vivía en Medellín y tuve una época en el colegio donde nos dieron la oportunidad de hacer un intercambio a Alemania. Yo estudiaba en el colegio alemán. y de regreso de Alemania estaba como, ¿sabes? Como muy pegado, digamos, este tipo de música en Europa, y luego llegué a Medellín y también. Y es una canción, primero, maravillosa, la voz, la musicalización, súper pegachenta, me parece a mí, y es una canción en la que te puedes bailar tú solo, ¿no? Era esa época donde tú te podías poner en un rinconcito de algún lugar y soñarte tu canción en paz, ¿no? Entonces me acuerdo que fue muy controversial en aquella época, y en Estados Unidos la criticaron mucho porque creían que era como una comercialización de la religión y se metía con la religión y el personal Jesus y esto que fue, y qué va, qué va, nada que ver, era simplemente que era una época donde arrancó toda esta música que, como te digo, te permitía bailar solo, bailar tranquilo.
Es que de hecho la campaña de promoción de esta canción en Inglaterra fue llenar Londres de carteles que decían: muy pronto usted levantará el teléfono y encontrará a su Jesús personal. Obviamente todo el mundo
Imagínate.
brincó y dijo: pero ¿cómo así? Blasfemos, herejes.
Sí, total, total. Pero esta canción, no me digas que cuando uno la escucha, y quienes nos están escuchando, nuestra audiencia en mi banda sonora, apenas suena tan, dan, dan, danan. Eso es como
Pues
una cosa en el
ya
alma.
estoy moviendo la cabeza, Marce. Tun, tun, turun, tun, Marce, ¿cómo era verse en televisión? Yo no sé si su programa era grabado o no, pero ¿cómo era verse y cómo fue comenzar a recibir como todo este cariño de la gente que son amigos de uno que uno no conoce?
Al principio me veía porque era pregrabado y había una edición y había un manejo y había tal de la época, ¿no? Que era este todo que ver y tal. Me veía con cierta vergüenza porque cuando uno está en televisión y empezando siente un poco de vergüenza y trata de controlar y manejar cada movimiento y cada cosa. Y fui aprendiendo, ¿no? A quererme en la pantalla y fui pues, aprendiendo a respetarme y a ver cómo era yo, ¿no? Quería y siempre he querido ser muy natural y ser como yo soy. Ahora, cuando empieza la temporada de televisión en vivo, que eso lo empiezo en el Canal A, en el Canal A me voy para un programa, bueno, primero noticias, hice ir a la directora de entretenimiento de los diferentes noticieros, luego empiezo en las mañanas, en Al Día 7 AM,
Claro.
y ahí empiezo en vivo, ¿no? Uy. Y eso sí que es una prueba grande para cualquiera, ¿no? El tema de la improvisación, el tema de tratando de manejar al mismo tiempo y controlando todo, las emociones, la información, la cabeza, las cosas, es como, ¿sabes? Como complicado, hasta que aprendes, hasta que aprendes.
¿Qué le daba más trabajo? Como el acento, la imagen, la voz, porque pues justamente en ese momento cuando uno está tan vulnerable completamente en vivo y que no la puede embarrar, uno comienza a cuestionarse una cantidad de cosas. ¿Qué era lo que más trabajo le costaba de esas primeras veces en vivo, Marce?
Los tiempos, controlar los tiempos, ¿sabes? Porque la televisión en vivo, así como la radio, uno tiene que tener un reloj interno, ¿no? Y los tiempos era muy importante, ¿no? No alargarme, si todavía me quedaba tiempo, decir cosas que tuvieran sentido para no
Claro.
alargar. Esa parte es la más dura cuando uno quiere estar en vivo y como hacer lo mejor posible, pero al mismo tiempo el reloj interno hay que ser divertida, hay que dar datos, hay que dar información, hay que... ¿Sabes? Hay que trabajar mucho la improvisación. Y por eso es que la radio jugó un papel fundamental en mi vida, y la televisión. O sea, si yo no hubiera hecho tanta radio, yo nunca hubiera hecho o nunca estuviera haciendo televisión en viva como lo hago, ¿no?
Una cosa era trabajar en Al Día 7 AM y tal, y empezar a hacer cosas en vivo, pero es que pararse al lado de J. Mario, semejante leyenda,
Sí,
a presentar un
total.
histórico de la televisión de este país que aún está
Total.
vigente, que es Día a Día, ¿cómo fue llegarle a J. Mario? ¿Cómo fueron esos primeros días con semejante monstruo?
Pues mira, lo que tú dices, era un monstruo maravilloso, sabía mucho de televisión en vivo, sabía mucho de animar. Jota no solamente era un periodista y un presentador, sino un animador de televisión, un gran animador de televisión. Y fue quien me invitó a ser dupla y quien me invitó a ser pareja con él en el canal Caracol en Día a Día. Y arrancó Día a Día con nosotros, Jota Mario Valencia y Marcela Sarmiento. Nunca lo olvidaré, las primeras fotos institucionales que nos hicieron fueron muy divertidas, muy lindas. Jota fue una persona muy importante en mi vida, ha sido una persona, un referente importantísimo en mi vida como presentadora de televisión en vivo. Y la verdad fue muy bonito porque yo creo que yo fui Y él me dejó ser quien yo era, ¿no? Mi personalidad, mi carácter, lo que yo quería hacer, obviamente, seguía mucho sus pautas, por supuesto. Si era una persona que me llevaba tanta ventaja en la vida y tanta experiencia por delante, obviamente me dejaba llevar por él, pero yo nunca perdí lo que yo era. Y él se aprovechó de eso, de mi personalidad, de mi carácter, de que hicimos una buena, buena, buena liga, ¿no? Juntos,
Sí.
que nos divertimos mucho. Fue muy chévere.
Ustedes abrieron ese canal, claro, ¿y a qué hora tocaba llegar por
Total.
allá? Recuerdo que había
¡Uy!
como una cámara que los perseguía antes de empezar el programa, y el programa empezaba como a las 5:30, y una cámara que los seguía
Dios.
como sin audio, pero estaban ustedes ahí, ¿cómo era eso?
Ay, era durísimo y además, bueno, me recogían muy temprano del canal Caracol para llevarme hasta allá, hasta los estudios. Y obviamente se les ocurrió la buenísima idea, como decía yo, óyeme, pero si una presentadora a esta hora de la mañana no tiene maquillaje, no tiene nada, ¿cómo hacen esto? Pero me tocaba, ¿no? Me tocó ser y dejar ser lo que tenía que ser ese programa, ¿no? Que era un programa lleno de mucha espontaneidad, de mucho cariño. Y por eso la gente se encariñó mucho con el programa, con nosotros, con el formato y con lo que en aquel entonces logramos Jota y, ya, y yo, perdón. Y ya luego, bueno, es bien sabido y público que Jota se fue, cambió de canal y yo tomé la decisión de quedarme en el canal Caracol.
Además, yo creo que ese fue lo más complicado, Marcela, porque era quedarse casi que como la cabeza visible que la gente reconocía, a pesar de que le pusieron una gran cantidad de buenos talentos al lado. Pero usted en ese momento, al irse a J. Mario, usted era la favorita de los televidentes en ese instante.
Pues era como la que quedaba de esa buena, de ese buen comienzo, ¿no? De día a día. Y la verdad, yo me sentí muy, muy, muy feliz y muy agradecida, es la palabra, porque, claro, al irse Jota, yo me asusté mucho, quedé un poco, entre comillas, desprotegida, pero me demostré a mí misma y le demostré al canal que yo podía liderar el programa y que llegaron nuevos compañeros como Camilo Montoya. Y como Javier Hernández Bonet, un hombre también con muchas tablas y mucho kilometraje, pues, en el mundo de la televisión y del deporte, que logramos este trío súper chévere y también me permitieron ser la mujer que yo era, ¿no? Al aire, cambiamos el estudio, cambiamos un poco el estilo, se acomodó a que ya no éramos una pareja, sino que éramos tres, y de pronto entraba Don Hediondo, y de pronto empezó a entrar Salma Osejo, y ahí empezamos a crear un grupo. Un grupo que bueno, que pasó a la historia de la
Sí.
televisión.
Ahí está Mercedes Sosa, la negra, con Samba para olvidar. Marcela, ¿qué cambio? ¿Qué pasó?
Eso no es la banda sonora de la vida. La banda sonora de la vida puede ser lo más diverso del mundo
Total.
y eso es lo que para mí lo hace verdaderamente interesante. Pasamos de la felicidad, del carnaval, al romance, a bailar solos, a Thriller, a Staying Alive. O sea, la vida está llena de todo esto y hay que aceptarlo, ¿no? A mí definitivamente cuando alguien empieza con tantos purismos alrededor de lo que oigo, lo que escucho, lo que le pongo a mis oídos, oye, lo lindo es la versatilidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y yo viví 20 años con un DJ. Entonces, aunque hemos hablado de muchas de las canciones y de las épocas donde todavía yo no compartía la vida con Alejandro Nieto, de todos modos, la versatilidad y la diversidad de la música siempre fue parte importante de nuestra relación, de la vida, de la crianza de nuestras hijas, de nuestras conversaciones, de la radio, de la tele, y creo que eso hace parte de no sé, de la cultura de cada uno. Entonces, Mercedes Sosa también hace parte de mi banda sonora
Sin duda.
y uno no tendría por qué justificar la música que oye, ¿sabes? Siempre hay como esta manera en la que mucha gente dice, pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿y esto? Perdóname, yo soy feliz escuchando esto,
Pero por
por esto,
supuesto.
porque me trae recuerdos, porque me parece una canción preciosa, una canción de despecho maravillosa, porque me parece que es una declaración de amor como pocas declaraciones de amor, y al mismo tiempo es una defensa increíble de uno mismo, ¿no? Si te pones a pensar la letra de esta canción es, ¿para qué vuelves si yo estoy tan bien y maravillosamente bien?
La historia de Marcela Sarmiento cuenta que en un concierto conoció a Alejandro Nieto. ¿Cómo fue eso? Ese momento en el que los ojos de él, tan alto, se cruzan con los ojos suyos, que no era tan alta como él.
Pues mira, la verdad era muchísimo más alto que yo. Bueno, yo creo que todo empezó porque la vida tiene estas casualidades y en un concierto de Bon Jovi lo conocí por primera vez. Bon Jovi se presentaba en el Estadio El Campín de Bogotá.
Claro.
Yo pedí permiso para ir a Bogotá. Yo vivía en Medellín, imagínate. Y me fui hasta Bogotá a ver este concierto, porque en aquel entonces Bon Jovi no hacía dos ciudades en Colombia, una. Creo que todavía sigue siendo una, ¿no? Si no
Sí,
me
sí, sí,
equivoco.
sí, sí, sí.
Pero bueno, me fui a ver el concierto y una muy buena amiga, incluso de Caracol Radio, Clara Estrada, estaba trabajando en un noticiero en aquella época, tal, y la acompañé a ver cómo era el tema del concierto y me lo presentó. Pero me lo presentó de, hola, ¿qué tal? Chao, que te vaya bien. Nunca más me imaginé que me lo iba a volver a encontrar, ¿cierto?
Sí.
Pero fíjate tú, cuando pasa el tiempo y pasa la vida y tal, nos volvemos a encontrar gracias a Andrés Nieto Molina, otro gran DJ, mi cuñado durante 20 años y aunque Alejandro ya no está, yo le sigo diciendo cuñado, por supuesto.
Claro, es familia.
Y absolutamente, y lo serás, el tío de mis hijas y a eso le sumo que es uno de los hombres que sabe más de música en la vida, ¿no? En mi vida y en el mundo. Es un hombre que tiene ahí adentro una computadora y se la sabe todas. Entonces me lo volvió a presentar o volvimos a estar en contacto Andrés y luego me volvió a presentar Alejandro y ahí empezó nuestra relación, primero como amigos y ya luego muy rápidamente empezamos a salir y por eso es que también la música hace parte tan importante de mi carrera, ¿no? Y de mi vida porque pues es que imagínate uno con Andrés Nieto y con Alejandro Nieto en una mesa conversando de
Uf,
música.
lo máximo,
Lo máximo,
qué privilegio tuvo usted.
absoluto.
Pero
Sí, sí,
esa
sí.
historia me la cuenta mañana, ¿le parece? ¿Me acompaña mañana nuevamente, Marce?
Ah, ¿puedo? ¿Es que estoy al doble?
Esto es doble, sábado y domingo. Sí, Marce, mañana nos volvemos a encontrar. Ustedes sigan con A Vivir que son 2 días. La canta a Mercedes Sosa, Samba para olvidar. Mi banda sonora continúa en esta mañana de fin de semana, en esta mañana de domingo. Gracias por continuar con nosotros en Caracol Radio y gracias a Marcela Sarmiento por volverse a conectar esta mañana. ¿Cómo va, Marce? ¿Bien?
Claro, muy bien, feliz aquí tomándome otro cafecito más y contenta porque ayer fue muy chévere conversar con ustedes y recordar viejos tiempos con la música y me gusta la idea de mi banda sonora, siempre me ha parecido un formato muy especial. Gracias por invitarme.
Ni más faltaba a usted por aceptar la invitación. Vamos a desmitificar cosas de Marcela antes de preguntarle por esta canción. ¿Es cierto que a
Dios.
usted, es cierto que a usted la mechoneó Margarita Rosa de Francisco?
De acuerdo, correcto, eso es correcto, pero, ay, no, esa Margarita es una belleza. Imagínate que estábamos trabajando ella siendo la caponera en aquel entonces y yo trabajaba para RTI Televisión, para los noticieros y haciendo presentaciones de diferentes formatos de entretenimiento y me dicen un día, oye Marcela, que necesitamos una periodista de entretenimiento, pero para que haga un personaje en la telenovela de La Caponera con Margarita Rosa de Francisco.
Wow.
Y yo dije, óyeme, si es compartiendo escena con Margarita Rosa, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, se murieron de la risa. Me voy a grabar y efectivamente Margarita fue la que me enseñó cómo se jala el pelo en televisión, ¿no? Me
Vea
dijo, Marce,
usted.
tranquila que esto no te va a doler. Y claro, obviamente me jaló el pelo, me maquillaron horroroso, porque era una periodista de estas excéntrica, una mujer con un maquillaje muy poderoso, con toda la ropa apretada, con el escote. Yo me acuerdo que fue un personaje muy divertido, se llamaba La Mona Mariela,
Así
así se
se
llamaba mi
llamaba.
personaje.
Así se llamaba. Y eso no es todo. Cuentan las historias y los corresponsales que Marcela Sarmiento empezó en el cine, compartiendo camerino con Amparo Grisales. ¿Eso es cierto?
Pero tú puedes creer lo de buenas que soy yo. Además le dije a Amparo, oye, ¿qué tal yo que he hecho en la vida para compartir este camerino contigo? Y suelta la carcajada de Amparo. No era ni mi amiga, ni mucho menos, pero muy cordial y muy linda y muy especial a partir de ese momento. Luego nos seguimos encontrando en otros momentos de la vida y siempre fue muy
Ay,
especial.
maravilloso.
Amparo. Claro, era una película dirigida por Jorge Alí Triana y Jorge Alí tuvo esta maravillosa idea y deferencia conmigo de decirme, Marce, me encantaría que estuvieras en la película haciendo de periodista de guerra, corresponsal de guerra. Y la escena se trató cuando, bueno, esta película se llamaba Bolívar Soy Yo, y era cuando Robinson Díaz, quien encarnaba a, ¿sabes?, al libertador Simón Bolívar, bueno, al actor, ¿no?, que se creía que era Simón Bolívar de verdad, verdad,
Sí.
entraba a Bogotá. Y a
Ajá.
mí me tocó precisamente narrar y ser parte de un conflicto ahí, de una pelea increíble en Bogotá con actores, con extras, con Amparo, con... No, 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 es de estas experiencias maravillosas que me ha dado la vida.
Eso es estar parado en el lugar indicado en el momento que es, Marce,
Siempre,
¿cierto?
siempre, ¿sabes? Una cosa para lo bueno y para lo malo, querido. Así que hay que
Impresionante.
disfrutarlo todo,
Tal
todo lo
cual.
que venga.
Ayer dejamos una historia en punta y fue, usted conoce a Alejandro Nieto en un concierto, poco tiempo después se lo vuelve a encontrar, nace el romance, nace el amor y poquito tiempo después él le va a pedir a su papá su mano para casarse. ¿Qué dijo su papá?
Asustado, porque mi papá creyó que Alejandro estaba yendo a Barranquilla a contarle que estaba saliendo conmigo. El pobre no sabía que Alejandro estaba yendo a Barranquilla, era para decirle a mi papá, oye, que me caso con ella, ¿sabes? Era otra cosa completamente diferente. Mi
Claro.
papá inmediatamente preguntó, pero ¿alguna situación embarazosa que obliga a esta determinación? No, papá, no hay nada, no hay embarazo, usted tranquilo que aquí no hay nada. Y éramos muertos de la risa ya luego, ya casados y contándole a mi papá cómo nos sentimos los dos ese día cuando Alejandro fue a pedir la mano y mi papá sale con semejante cosa. O sea, nada que ver. Pero bueno, estaba en su derecho, yo tenía 21 años.
21,
Y me
Marce,
casé.
estaba chiquita.
Es que yo me casé de 21, yo me casé muy chiquita. Imagínate que yo tengo ahora una hija. Bueno, hija de Alejandro y mía, por supuesto,
Claro.
Paulina, que tiene 21 y me dice, mami, tú te casaste con mi edad, no lo
Ay,
puedo
Dios
creer. Y yo,
mío, sí.
así era la cosa, así era la cosa.
Y menos mal ustedes se casaron pronto porque alcanzaron a vivir 20 años, pero maravillosos.
Absolutamente, y qué bueno que lo digas, sí, qué bueno que me casé, qué bueno que no lo dudé, qué bueno que me monté en ese tren tan maravilloso que fue vivir con Alejo y compartir con Alejo. Y tener dos hijas maravillosas de Alejo, por supuesto, menos mal, porque en el fondo tal vez a veces la vida te va mostrando caminos y Alejo de pronto sabía que se iba joven, que se iba temprano y creo que fue muy bonito lo que vivimos y eso hace parte precisamente de mi banda sonora, ¿no?
La radio, sin duda, fue el gran amor de Alejandro, evidentemente su familia, su esposa, sus hijas. Pero, ¿cómo es esa historia de ustedes casarse y a los 8 días él decirle, mi amor, me voy para la radio, es sábado?
Imagínate esa belleza de recién casado y que no, yo arranco un programa nuevo en la cadena Caracol.
Ajá.
Alejandro, por supuesto, trabajaba en Caracol muchos años,
Claro,
siempre, ¿no?
sí.
Su padre, Julio Nieto Bernal, trabajó en Caracol, Andrés, Caracol, Alejo, Caracol. Y en aquel entonces él estaba haciendo el paso de radio juvenil y de dirigir Radioactiva y todos estos sistemas juveniles de música a convertirse un poco en un periodista de la cadena básica.
Claro.
Y de hacer formatos para la cadena básica en radio convencional, radio hablada, y él no podía perder la oportunidad que le estaba dando Caracol, que era todo el sábado en la tarde para él hacer lo que él quisiera, un programa de noticias, un programa de entretenimiento, una revista noticiosa, o sea, él dijo, no, perdóname, o sea, recién casado y lo que sea, pero yo sábado trabajo. Y empezamos este tremendo grupo que era Alejandro, Andrés y Humberto Rodríguez Calderón, el gato. Y no tenían mujer, no tenían compañera mujer. Esto estaba quedando demasiado varonil y demasiadas voces, ¿sabes? Muy, muy graves, aunque la mía también es grave, pero querían como tener una cosa diferente. Y como yo estaba tan cansona diciendo, oye, pero ¿cómo van a trabajar el sábado? Oye, pero Alejo, te acabas de casar, ajá, ¿yo qué hago el sábado? Alejandro tuvo la maravillosa idea de decirme, bueno, si no quieres quedarte aquí sola y me estás preguntando que yo qué voy a hacer, pues entonces vente a trabajar con nosotros. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dijo, pero de una, que me pareció un acto de generosidad increíble.
Pero claro.
Enamorado, enamorado, recién casado, enamorado. Entonces yo dije, listo. Y arranqué con ellos haciendo un magazine que se llamaba ¿Qué está pasando? Y dirigido por Alejandro. Y sus compañeros pues de mesa eran Andrés Nieto Molina, Humberto Rodríguez Calderón y Marcela Sarmiento, quien efectivamente, como tú lo contaste ayer, Empecé dando la hora, porque me moría del miedo dando la hora, porque eran tan elegantes todos los locutores de Caracol en aquella época que decían la hora de una manera muy especial, que yo decía, ¿será que soy capaz? O sea, uno cree que es fácil, pero cuando te abren un micrófono en la radio, no es tan sencillo.
Uy, sí.
Y empecé a dar la hora, y ya luego de dar la hora, ya empecé, me dejaron hacer preguntas, me dejaban estar y hacer comentarios, y lo digo, me dejaban, pues porque yo era la única que no sabía de radio, ¿me entiendes? Yo no estaba acostumbrada a la radio, hasta que me fui ganando un espacio, y ha sido, sin duda alguna, pues lo más importante de mi vida, porque fue ahí donde yo empecé a ser Marcela en radio, la Marcela de la radio, ¿no?
Shakira hace Antología, tal vez una de las canciones más recordadas de Shakira, sin duda, la artista pop femenina más importante de la historia de este país. ¿En qué momento, Marce? Shakira.
Pues es que imagínate, barranquillera que se respete, mujer colombiana que se respete, ha cantado esta canción, pero a
Claro.
pulmón herido, ¿no? Esto es un clásico, es un clásico para mi banda sonora. La admiro mucho, la quiero mucho, y esta canción específicamente fue muy bonita en aquella época. No estaba casada todavía, pero estaba en aquel entonces recién llegada a Bogotá, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que para todo el mundo Antología es y será siempre el himno de Shakira, ¿no? Para mí, personalmente.
Usted, como preguntadora profesional que ya es hace muchos años, no sé si ha tenido a Shakira al frente, porque usted ha tenido, que yo recuerde, a Jorge Ramos, a Ilia, evidentemente, que es colega suya y además es compatriota, a Silvia Cherassi, a Rubén
Pues
Afanador.
mira, es una lástima porque la he tenido en rueda de prensa
Sí.
y en la radio, incluso con Alejandro Andrés y con Humberto, pero nunca cara a cara, por ejemplo, para Univisión, no la he podido tener. Y digo no la he podido tener porque claro, porque fíjate que Shakira antes, para dar una entrevista durante muchos años, era contadito, ¿no? Era todo contadito. Y ahora, que ya está un poco más abierta por todos sus nuevos discos y su nueva situación personal, que ya se ha abierto mucho más a la prensa y a todo el mundo, una buena compañera de Univision le hizo la entrevista y no me tocó a mí en ese entonces. Así que está en mi bucket list,
No, pues
todavía está en mi lista de cosas para hacer.
en el de todos
Exacto.
los que nos gusta hacer preguntas, Marce.
Exactamente,
Marce,
exactamente.
devolvámonos un poquito. ¿Cómo fue volverse mamá y que naciera su primera hija en Bogotá?
Muy bonito, como te decía anteriormente. Te lo comenté ayer precisamente en nuestra conversación en la primera parte de mi banda sonora. Paulina, pues llegó en un momento muy especial, fue una hija muy esperada, muy buscada, ¿sabes? Como que era una ilusión muy grande para Alejandro y para mí tener un hijo, y resultó Paulina que ha sido una maravilla de hija y una chica muy, muy especial, por muchas razones. Y la verdad, cuando Paulina llega en un momento en el que yo estaba muy bien en la tele, súper bien en la
Claro,
televisión, y me
sí.
tocó el embarazo públicamente, y me tocó todo este tema de vivir la maluquera, los mareos, todo esto me tocó en Caracol, en el estudio. Cuando nace Paulina, me toca prácticamente llevar este aparatito que saca la leche materna en un pequeñito cuarto que me habían dispuesto para que a mí me tocara esto, porque yo prácticamente no tuve muchos, no decidí no tener estos meses de maternidad completo, sino que me tocó volver al aire muy rápido. Entonces, fue muy lindo, fue una aventura increíble. Uy, mucho caos, pero al mismo tiempo mucha alegría. Y ya han pasado exactamente 22 años, ¿puedes creer?
22 años. Y posteriormente llega Miguel y después el suceso de Miguel no estar más con nosotros, que tal vez eso fue lo que hizo que ustedes se fueran del país, porque también fue muy visible ese embarazo suyo.
Sí, fue visible, tienes toda la razón, fue también un embarazo en cámara, un embarazo, imagínate, los 9 meses en cámara. La gente vio cómo me crecía la barriga, cómo hablaba de Miguel, cómo hablaba de su nombre, cómo hablaba de todo. Y Miguel el día del parto, pues como lo sabe mucha gente, y si no lo sabe, pues en esta entrevista nuevamente lo comento, murió infortunadamente pocas horas antes del parto, y fue realmente un hecho. Primero, muy trágico para la familia y para televidentes también del programa porque sentían mucho cariño por mí, por mi familia y por el bebé que yo esperaba. Y cuando esto sucede, pues, hombre, estaba muy vulnerable, estaba muy triste, estaba muy desolada, como es obvio. Y Alejandro dice, yo creo que volver a la televisión en este momento para ti va a ser muy difícil, ¿no? Recuperarte de esto va a ser posible, pero va a tomar tiempo. Y le dije, definitivamente, y yo no podía volver al aire. Yo no estaba en capacidad de volver al aire a un programa en vivo porque, hombre, porque estaba súper triste y súper, súper desolada. Y tomamos la decisión de venirnos para Estados Unidos. A Alejandro le hacen una propuesta muy interesante de venir a trabajar precisamente con el grupo Prisa a Estados Unidos, a manejar todas las radios en América Latina, el contenido de las radios en América Latina desde Estados Unidos. Y afortunadamente, bueno, nos vinimos a refugiarnos un poco, a escampar un poco todo lo sucedido, porque yo era una persona que estaba durante muchos años todos los días en la televisión desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana, o desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, y cambiaba el horario, era de las 7 de la mañana a las 11, o sea, toda la mañana del canal Caracol éramos nosotros, y yo durante mucho tiempo estuve allí, ¿no? 7 años, y fue una decisión muy dura, retirarme por un tiempo, pero una decisión necesaria. Y desde eso, parece mentira, pero no he vuelto a la televisión en Colombia.
En esa forma tan especial que tiene Carlos Vives de reinventar nuestros clásicos, aquí está La Diosa Coronada, inspiración de Leandro Díaz. Qué buena canción esta, Marce, ¿en qué momento?
Toda la vida, porque primero, bueno, también Carlos es nuestro héroe, ¿no? Nacional por todo lo que hizo en su momento con los clásicos de la provincia y cómo luego confirmó y consolidó definitivamente lo importante que es para la cultura colombiana la música de Carlos Vives. Y he podido escoger muchas de Carlos. ¡Uf!
Claro.
Muchas, de Carlos todas, si quieres. Pero yo no sé por qué encuentro en Diosa Coronada. Primero, la letra me fascina, la musicalización ni se diga, pero encuentro que Carlos disfruta mucho y goza mucho con esta canción. La goza mucho esta canción. Y a mí me parecía que este clásico de la provincia, este clásico de Leandro Díaz, le quedó muy bonito y ha sido siempre uno de mis favoritos, porque es como una película. Imagínate tú, cierra los ojos y escucha esa letra de Leandro Díaz. Y oye la voz de Carlos, y es como una película, ¿no? Que te imaginas a esa diosa, él llegando en la tarde a buscar sabes, a su diosa, a la persona que está allí, a sus mujeres. Es una cosa muy bonita, como muy romántica, como de estos amores de hace mucho tiempo. Es lo que yo veo y lo que yo siento cuando la escucho.
Pues hice el ejercicio mientras usted me lo decía, y sí, tiene absolutamente toda la razón. ¿Cuánto tiempo duró antes de regresar a un estudio de televisión y en qué momento fue? Ya en los Estados Unidos, Marce.
Yo regresé pronto, casi como al año sería más o menos. Entré a hacer una temporada de un programa que se llamaba Todo Bebé, que incluso Karen Martínez, esposa de Juan, es buena amiga mía, también estaba. Lo producía Verónica Segrera junto a otras productoras. Verónica, esposa de Humberto Rodríguez Calderón, ellos también se habían venido a vivir a Estados Unidos.
Claro.
Y como que llegué a hacer una temporada de este programa, que bueno, que coincidencialmente tenía mucho que ver con la vida de bebés, de niños, de la familia, sobre todo, era un programa como familiar. Y estuve ahí como una temporada y luego nos fuimos para España, nos fuimos a vivir a España. Y volver al estudio, lo hice primero en un estudio de radio. Yo volví mucho más rápido a la radio, ¿no? Y mucho más rápido a hacer cosas, me acuerdo, para 6 AM, para W Radio,
Claro, como
empecé a
corresponsal,
colaborar.
¿cierto, Marce?
Totalmente, totalmente. Y pasé la tarde, por favor.
Pase
Yo
la
dirigí pa pasé
tarde
la tarde
con
también.
Caracol.
Todo, todo, ¿no? En Caracol he estado en todo, básicamente. Por eso es que te digo que adoro la casa, adoro esa casa radial con todo mi corazón.
Ustedes tenían, o usted que era la, pues que es la mamá de esa casa, pues tenía yo creo que más o menos la maleta empacada porque en cualquier momento Alejandro lo mandaban que para España, que para Colombia, que para Estados Unidos, que para todo. ¿Usted
Era
tenía todo
así.
listo o no?
Era así, era así. Y qué chévere que lo hicimos. Yo creo que chévere que como pareja nos entendimos en ese momento y sabes, y hubo tanto entendimiento que sabíamos que el uno apoyaba al otro, ¿no? En este caso, me tocó a mí en ese entonces, ¿no? Paulina estaba chiquita, Florencia nació en Estados Unidos, luego llegaría Florencia cuando vivíamos en Estados Unidos, llegaría Flo a conformar, ¿no?, la familia, y nos fuimos a España, siendo Flo muy chiquitita. Flo no había cumplido ni 3 años cuando nos fuimos, y Paulina ya estaba un poquito más grande, ellas se llevan 6 años. Y fue muy bonito también empezar y adaptarnos a la vida en España, Madrid, que hoy por hoy lo considero también mi casa.
Claro.
Tengo este tema, ¿no? Que por donde voy pasando, voy dejando personas muy lindas, experiencias muy bonitas, y afortunadamente las mantengo. Yo no dejo las cosas atrás, sino que yo me llevo conmigo y dejo de mí a donde quiera que voy.
Y rinde homenaje a esos lugares con cosas que uno no se alcanza a imaginar. Es Marcela Sarmiento y la canta Carlos Vives, es la diosa coronada. Qué buena lista, Marce. Soda Stereo, de música ligera en la vida. Eso no le puede faltar a nadie.
Qué maravilla.
Usted tuvo, no sé si tal vez la posibilidad de estar cerca de Soda en su mejor momento de entrevistar
Total.
A Gustavo. Cuente.
Claro, no. Y no solamente de entrevistarlo, sino de estar con ellos, porque Alejandro en aquel entonces, por supuesto, estaba en Radioactiva. Uh-huh. Primero en la Mega, acuérdate, luego sí, en Radioactiva, claro. Y entonces, bueno, esta era la época del rock en español. Entonces para mí esta canción, y para mí Soda, significa mucho, uh-huh. significa mucho en mi banda sonora. Era demasiado, demasiado chévere verlos, ir a sus conciertos, compartir, cantarlas todas. No, es una época de la Bogotá aquella única que nos tocó a muchos, ¿no? Y que yo sé que todos recordamos con tanto y tanto, tanto cariño y nostalgia. Uy, esta época fue preciosa.
Marcela, chárleme de Paulina. Ella es como estructurada en términos de estudio, relaciones internacionales, le gusta escribir como le gustaba escribir a su papá, a Marce. Cuénteme de ella.
Paulina se acaba de graduar de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Estudió relaciones internacionales. Fue una experiencia muy bonita, llegamos hace no mucho de su graduación y la verdad es que yo tengo que reconocer que fue muy valiente porque San Andrés queda lejos, eso queda lejos. Y hace mucho frío y es un clima duro, es un clima difícil, pero Escocia es un país precioso primero, es un país maravilloso, es un país de gente muy alegre, aunque la gente no lo sabe, los escoceses, a diferencia de los ingleses, son mucho más abiertos, son mucho más, no sé, más espontáneos.
Pues Marce, donde haya whisky.
Un poco más espontáneos.
Marce, donde haya whisky, yo creo que felicidad, ¿o no?
También, también. Y sí que tienen buen whisky. Óyeme, yo como buena barranquillera, catadora, ¿no?
Obvio. Por supuesto, obviamente.
Óyeme, y entonces lo chévere de esto de Paulina es que primero, estudió lo que ella le apasionaba, que era el tema de las relaciones internacionales y tal. Luego, una experiencia única que es vivir en un pueblo como St. Andrews, en una universidad como St. Andrews, que es una universidad antigua. 1413 fue fundada, imagínate, wow. 1413. Y con unos compañeros divinos a quienes conocí, sus compañeras maravillosas. Así que yo creo que ha sido muy bonito para ella haberse graduado allí y haber cumplido uno de sus sueños, que era precisamente convertirse en una persona experta en todo este tema de relaciones internacionales. Y sí, le encanta escribir, uh-huh. es bastante estudiosa y le gusta mucho leer desde muy chiquitita, uh-huh. desde muy chiquitita. Paulina, o sea, Paulina no sé si aprendió primero a leer o a hablar, pero era una cosa increíble, uh-huh. le fascinaba la lectura desde muy chiquita y permanece siempre siendo una lectora. Y muy divertida también, es una chica muy divertida en muchos aspectos.
En cambio, Florencia es más artista, ¿cierto? Ella le pega al ukelele, le da por cantar. ¿Siguió con el embeleco del teatro musical o no?
Sigue con el teatro musical, sigue con el coro, hace parte de las voces de los niños de Miami, el Miami Children Chorus, que es el coro de los niños de aquí, que es una institución en la ciudad y que además, bueno, ya toca el chelo, le encanta la música, le encanta todo. Sí, sí, también. Es muy musical, le encanta cantar, como te lo digo, y lo hace muy bien. Yo creo que lo hace muy bien. Ya sabes que las mamás siempre, siempre decimos que nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Pero, bueno, le gusta cantar y lo hace bien, la verdad, tengo que reconocerlo. Y lo hace muy bien. Vamos a ver qué pasa y qué quiere estudiar y a qué le gustaría dedicarse. Todavía le faltan un par de años de high school y o sea, falta un décimo y, ¿sabes? Y el último año. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
En la página de Marcela, que es marcelasarmiento.com, dice: Soy mamá de Paulina y Florencia, que nos describió ahorita. Nosotras tres somos un gran equipo. ¡Qué lindo equipo, Marce!
El mejor de todo, y es el equipo que la vida te pone, ¿no? La vida lo pone uno a jugar en diferentes equipos. Este es el equipo que yo formé, que yo sigo formando, porque los hijos uno siempre los sigue formando, pero es un equipo muy chévere en el que hemos logrado las tres posterior, ¿no? A la muerte de Alejandro, hemos logrado encontrar dentro de todo un equilibrio, porque no es fácil. Sabes, perder a un miembro de la familia no es fácil primero, y volver a encontrar el equilibrio en esa misma familia toma tiempo, toma años. Si no te exagero, toma toda la vida
Sin
volver
duda.
a ese equilibrio. Pero digamos que las tres disfrutamos mucho de la compañía de las tres, viajamos mucho, compartimos muchas cosas y bueno, aquí estamos.
Yo no me perdonaría si no nombro a otro integrante del equipo, que es un perro, que es Gazpacho, que fue tal vez el último regalo de Alejo. Ese también hace parte del equipo.
No joda que se hace parte del equipo. Claro que hace parte del equipo. Es un personaje muy, muy especial porque es un personaje que cataliza mucho dentro de la casa, ¿no? Cada una se lo lleva y lo carga cuando más lo necesita, cada una lo consiente, cada una busca en él diferentes cosas. Yo busco mucha ternura. O sea, Gazpacho es un animalito muy tierno y muy dulce. Y cuando me preguntan, oye, ¿qué raza es? ¿Qué tal? Y yo, no, él es de peluche. Él es de peluche, porque el pobre vive cargado y vive en un sofá y vive, ¿sabes? Como un peluche, de verdad, verdad.
Marcela Sarmiento está en mi banda sonora en esta mañana de domingo y Journey también es otro de esos de nuestra vida, Marce, que hacen parte de nuestra propia banda sonora.
Total, total. Y por supuesto, como te comentaba antes, compartir tanto con dos DJs que iban de diferente época a otra época, cuando jockeaban en la casa, que era Alejandro Nieto y Andrés Nieto, los domingos o los sábados, cuando estábamos en familia, había duelo de titanes,
Uf.
había de todo, claro. Se jockeaba mucho en la casa y en los carros. Cuando viajábamos juntos, también se jockeaba, era bien divertido jockear cuando uno va en el carro. Eso es un tema que no se puede perder nunca. Y la verdad, esta canción, pues, fue muy importante, fue una época muy importante, esta voz de vocalista de Journey.
Steve Perry.
Y aparte, exactamente, y aparte de ello, era la canción favorita de Tony Soprano. ¿Te acuerdas que se cerró el
Claro,
último
uff,
capítulo
qué
de Los
buen
Sopranos
recuerdo
con esta
ese.
canción?
Claro que sí, no lo
Claro, y dejó
recordaba.
a todo el mundo, claro, y dejó a todo el mundo, bueno, ¿y ahora qué? Esto es todo, así se acabó. The Sopranos se
Claro.
acabó así. Y era esta canción, ¿no? Don't Stop Believing, y también marcó una época muy interesante para mí y para los que estaban a mi alrededor, y sigue siendo una canción que en el momento que la pongas suena maravilloso. Es posiblemente una de las canciones que más suena en la radio norteamericana. Yo
Sin
que vivo
duda.
aquí en Estados Unidos, no tendría la estadística exacta, pero podría decirte que es una de las que más suena. Don't Stop Believing, The Journey.
Me pasó como a su amiga compañera de camerino, me ericé cuando me recordó lo de Tony Soprano, porque sí, así fue. Como eran esas reuniones con Alejo, Andrés, de pronto con Don Julio, cuando vivía aún, me imagino que eso era aprender todo el tiempo y chupar como una esponja.
Chupar no mucho, porque fíjate que Julio no tomaba, porque
No.
Julio no tomaba mucho en mi época. A mí no me tocó que tomara. Tal vez ya estaba más grande y no tomaba tanto, o por lo menos a mí no me tocó así. Ahora, Alejo, más Andrés que Alejo. Andrés siempre fue más rumbero que Alejo, te lo tengo que decir, mucho más. Y yo, claro, también le hacía el dos a Andrés, obvio. Le hacía el dos a Andrés. Era divertido, eran unas épocas lindas. Andrés y yo los seguimos recordando con cariño, ¿no? Todas esas épocas que vivimos con su papá, con su
Claro.
hermano, con mi suegro y con mi esposo, ¿no? Porque, ¿sabes? Las personas se van, pero Hombre, lo que vives con esas personas y las relaciones que planteas cuando esas personas están, pues eso no se va con la persona, eso queda siempre, ¿no? Entonces, era muy bonito porque de los tres se aprende mucho, ¿no? Se aprendió mucho y se sigue aprendiendo. De Andrés se sigue aprendiendo mucho y era muy chévere. Hablábamos de todo, de deportes, lo que quiera, de música, lo que
Claro.
quiera, de actualidad, lo que quiera, ¿sabes? Era muy chévere, era muy especial.
Marce, ¿qué es de la vida de Andrés? ¿Dónde está Andrés en este momento? Me refiero a Andrés Nieto Molina, que también pasó muchos años por esta compañía.
No, Andrés, muy bien, ¿sabes? Andrés está en Chile. Allá Andrés se casó maravillosamente bien, tiene una esposa maravillosa, Catalina Arango, y están en Chile, ambos con diferentes proyectos, Andrés con su proyecto radial y haciendo su podcast desde hace mucho tiempo, es un hombre muy disciplinado con su podcast y haciendo radio para la región 5 de Chile. Y está su esposa con él también en sus proyectos personales, trabajando muy fuertemente para una compañía muy grande, una multinacional, y la verdad, están muy bien y seguimos en contacto. Como te digo, Andrés es el tío de Paulina y Florencia y tenemos una maravillosa relación.
Qué falta nos hacen los Nieto Molina en la radio de este país. Marcela Sarmiento,
Sí,
sí,
yo
total.
sé.
Marcela Sarmiento en mi banda sonora. Marce, Dancing Queen de ABBA. Qué bonito poder conocer de usted con esas canciones que le han marcado la vida. ¿Le ha gustado la experiencia?
Mucho, mucho, me gusta mucho. Es más, cuando empecé un poco a revisar qué era lo que quería, se quedaron muchas por fuera. Casi no duermo, digo, ay, me arrepentí, me faltó esta, uy, hubiera metido esta, uy, hubiera, sabes, como que la lista es dura, la lista es difícil porque sí, porque
Uy,
hay
sí.
tanto, es
Uy,
infinito,
sí.
es infinito, el mundo de la música hay tanto, pero toca unas que te disfrutes. Toca unas que te disfrutes, ¿no? Que si suene, te lo disfrutes. Y aquí yo me lo estoy disfrutando. Espero que tú también y que nuestros oyentes también.
No estoy sollado, como dicen ahora. Marce, hemos hablado de todo el mundo, pero no hemos hablado de Ñaña, de Pablo. ¿Por qué le dice Ñaña?
Toda la vida, yo no sé. Hermanito, hermanito, manito, nanito, y se fue terminando en ñaña. Es
Ñaña.
como de manito a ñaña, ¿no? Y mi hermano es mayor que yo y un personaje, ¿no? Muy barranquillero, muy divertido, muy especial. Y toda la vida le dije ñaña, y cuando no le digo ñaña me dice, ajá, ¿y qué te pasa? Como si estuviera brava con él. No, Pablo ha sido un gran compañero de la vida. Y la verdad es que, aunque cuando mis padres se separan, él se queda en Barranquilla y yo me voy para Medellín, él finalmente al año o a los 2 años se termina yendo para Medellín.
¿Así?
Entonces, como que sí, como que nos reencontramos nuevamente. Claro, porque hubo un momento muy difícil, obviamente. Claro, mi hermano y yo siempre estuvimos bien y nuestra relación siempre ha sido maravillosa, pero bueno, como cambiamos de ciudad, siempre hubo, ¿sabes?, esa distancia que hace tanta falta estar con los hermanos. Pero bueno, no, es un personaje muy chévere, también muy musical, le encanta la música, le encanta la salsa. Y si hubiera oído esta lista, me dice, oye, pero ¿cómo no metiste una salsita? ¿Me entiendes? Así que me va a regañar. No tengo ni una salsa, ¿no? Creo que no tengo ni una salsa.
Ahora que veo, no. Entiendo
¡Oh,
que
Dios!
él tiene una niña que era como Marcela chiquita, ¿cierto? Que es una niña así, como dijimos ayer, pirotécnica, bailarina, que está en cuanto a comparsa, que le gusta el tema artístico así como usted.
Es cierto, le encanta. A Mariana le encanta el baile, es una porrista profesional a su corta edad, es muy joven, hace parte del equipo departamental de Antioquia, hizo parte del equipo Colombia en el Mundial de Porrismo, así que le encanta todo eso, ¿no? La bailadera, la brincadera, la música, el movimiento, el escenario, sí, a Mariana le encanta. Y me alegra mucho por ella, me alegra mucho por ella porque cuando uno le pone ese toque a la vida, pues la vida en los malos momentos, si uno aprende a tener ciertas pasiones y ciertas cosas, pues se le hace más fácil.
Marce, la historia de Después del Amor, su podcast, que además me he escuchado en un par de oportunidades, ¿nace con esta canción como inspiración?
Mira, el nombre del podcast tiene que ver mucho con esta canción, ¿sabes? Porque es un podcast que para quienes no lo han oído es acerca del duelo, ¿no? Acerca de qué hacer después de una pérdida y qué queda después de una pérdida. de alguien que uno ama o de alguien que era muy cercano a uno y se va para siempre, ¿no? Y digamos que empezamos a pensar con la productora general y con la persona que trabajó en el tema editorial conmigo sobre el nombre, y yo quería algo como que viene después de todo, ¿cierto? Que viene después de una relación tan linda como la que yo tuve, o que viene después de compartir la vida con la mamá, con el papá, con los que sea, ¿no? Y empezamos a pensar y de pronto, ¡pum!, se me ocurrió y empecé a buscar en mi lista de canciones y puse Después del Amor, de Fito Páez, que además es una canción que adoro con
Uy,
todo el
sí.
corazón. Y dije, ¿sabes qué? Es Después del Amor. ¿Qué queda después del amor? ¿No? ¿Qué hay después del amor? Y empecé a descubrir que después del amor queda mucho más amor, quedan muchísimas vivencias muy lindas, queda la decisión de vivir la vida en paz y con tranquilidad, o todo lo contrario, ¿no? Pero es muy bonito saber que después del amor hay cosas tan bonitas, y esta canción es un himno para muchos. Y para mí, Fito fue muy importante con esta canción, con Mariposa Technicolor, también fue muy linda, y muchas otras, ¿no? Siete, seis, ¿cómo era la canción?
11 y 6.
Otra canción, 11 y 6, era precioso, iba a decir 7 y 6, no, 11 y 6. Y luego, como pudiste oír, Alejandro Lerner también fue muy importante para mí, Soda fue muy importante para mí, o sea que a mí la música de los argentinos en aquel entonces y siempre me ha marcado un poco, me ha gustado mucho.
Después de la... ¿Y qué?
Y no, y Después del Amor resultó ser el nombre de mi podcast y un nombre que yo llevaré siempre conmigo, porque ese podcast tendría que decir que me cambió la vida y le cambió la vida a las personas que toda la vida me han seguido y que han sabido mi historia personal y que ahora encuentran en estos 5 episodios un pedazo más de mi historia.
5 episodios que usted se sienta y así como cuando usted ve una serie, se los devora. O así como cuando usted escucha mi banda sonora, se los devora porque realmente son puntos de vista distintos de personas que han perdido a alguien especial para ellos. Pero usted también en las charlas con Rosa Montero, con Héctor Suárez Gomis, con Daniel Samper, con Piedad Bonnett, con Jordi Évole, nos muestra pedacitos de su vida. Por ejemplo, darse cuenta en las manos del volante de un carro que miércoles, ahora somos tres, ya no somos cuatro como antes. O darse cuenta que Gaspacho fue el último regalo de Alejandro. Usted nos dejó ver también pedacitos de su vida ahí que son muy crudos, pero muy conmovedores y que nos han tocado a todos.
Muchas gracias y la idea era, realmente me habían preguntado mucho, te confieso, muchísimo, me preguntaban durante estos últimos 8 años cómo fue tu experiencia, cómo la viviste, y yo muy poco he hablado públicamente de esos detalles, y eso que se quedan muchos,
Claro.
muchos detalles guardados para mí y para nuestras hijas, pero había un pedazo que me decía, algo hay que contar, algo hay que hacer y algo hay que tratar de relatarle a la gente primero que quiso tanto Alejandro, que quiso tanto la pareja que fuimos Alejandro y yo, porque fuimos una pareja que públicamente pues estuvo muchos años por ahí dando vueltas. Y finalmente también nuestras hijas, ¿no? Nuestras hijas también yo quería que vieran un poco condensada la historia y conversada con otras personas que son muy valiosas, ¿no? Y que han hecho también de su dolor y de su pérdida algo interesante o por lo menos algo que nos ha llegado a muchos a través de sus libros o de sus conferencias o de sus cosas, ¿no? A ver, de sus formas de reflexión y de, no sé, sí, de reflexión. Y entonces como que el hecho de que yo haya contado todas estas cosas me ha liberado realmente de muchas cosas que tenía ahí guardadas y que valen la pena contar, como por ejemplo en esta banda sonora, porque yo hice el ejercicio de pensar realmente lo que a veces uno se guarda y nadie sabe y hay que contarlo sin tanto drama y sin tanto cuento, ¿no? Hay que tratar de abrirse en lo posible y en lo que el espíritu lo permita,
Marcia, ¿hay segunda
no lo que la
temporada?
gente te pida.
¿Hay segunda temporada después del amor?
Ay, Dios, esa es la gran pregunta. Tengo muchas ganas de hacer cosas con Después del Amor. Y sí, yo lo estoy pensando muy bien, estoy eligiendo, el formato está, pero estoy eligiendo invitados y estoy eligiendo también otros temas que también tienen que ver con el amor, con las personas, con las pérdidas. Vamos a ver qué logramos y ya les iré contando. Por lo pronto que quiero que llegue a mucha más gente. Ha tenido un éxito grande y yo me siento muy feliz de haberlo logrado y espero que las personas que lo oyen también lo disfruten y que mis hijas pues estén orgullosas.
Ay, Marcela, muchísimas gracias por brindarnos este par de horas sábado y este par de horas domingo para conocer un poquitico más de usted y para recordarle que aquí estamos, que la queremos, que nos hace falta también en Colombia y que nos hace sentir muy orgullosos con todo lo que logra y con todo lo que consigue. ¡Saludos en casa!
Ay, saludos también a todos en Caracol Radio, los quiero, gracias.
Y la despido con unas palabras que no son mías, que son de Rosa Montero, su ahora amiga. Abro comillas, eres linda e hiperbólica, cierro comillas. ¡Chao, Marce!
Chao, gracias.